ya lo tenemos en línea, pero vamos a escuchar primero a Sergio Massa en uno de los anuncios que hacía este mediodía sobre el dólar agro.
El programa que para el caso de lo que es el complejo soja va a empezar el lunes 8 de abril y va a terminar el 31 de mayo, prevé un tipo de cambio fijo de 300 pesos que de alguna manera lo que hace es mejorar el precio para el productor que hoy tiene menos volumen por la sequía para de alguna manera paliar pérdidas, pero además incentivar las exportaciones argentinas y fortalecer las reservas. Pero en segundo lugar hemos incorporado esta vez al programa a las economías regionales también. Son uno de los mayores empleadores de la economía argentina.
Bueno, ahí estaba el ministro de Economía. No fue lo único que dijo, pero vamos a charlarlo ahora todo con Ricardo Aronskin, licenciado en Economía y magíster en Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes.
Bueno, los problemas de Argentina, cíclicos, agravados obviamente tras el endeudamiento que nos dejó Mauricio Macri, la falta de dólares, la necesidad de ver, bueno, cómo podemos fortalecer la exportación. Pero el ministro Massa asoció, por un lado, el tema de la exportación, también algunos otros beneficios por la emergencia agropecuaria a partir de la sequía, y también aquellos que van a ingresar en este programa de incremento exportador tienen que garantizar determinadas cuestiones que tienen que ver con el mercado interno. ¿Alcanza? ¿Qué te parece? ¿Qué más faltaría? ¿Qué mirada tenés?
Sí, bueno, primero hay que remarcar el hecho de que, sobre todo las dificultades que veníamos arrastrando, tuvimos una sequía enorme, ¿no? Se calcula que se perdió el 40% del trigo y probablemente el 30% de la soja. Que eso es muchísimo dinero, muchísimos dólares, algunos lo estimaban en 20.000, es una cifra no precisa, pero muy grande, que a mi juicio justificaba que se tomaran unas cuantas medidas, porque no es una pérdida normal, es una pérdida extraordinaria, y lo primero que lamento es que el gobierno argentino no le haya comunicado a la población con mucha claridad de esta situación, porque requeriría un conjunto de medidas. Algunas de estas se tomaron hoy, y esto tiene que ver con estimular las exportaciones. Lamentablemente el gobierno acostumbró a los exportadores a que para que exporten les da un tipo de cambio especial más alto. Pero la otra medida que me parece muy interesante y que da la sensación de un Estado que no dejó de ser bobo, pero que a veces se despierta un poquitito, es esta cuestión, esta especie de amenaza muy liviana igual, ¿no?
La suspensión del cuida a empresas y directivos.
Sí, a las empresas, sí, que debieron haber ya liquidado exportaciones y no lo hicieron. Es decir, hay un plazo determinado fijado por ley, muchas empresas lo cumplen, pero unos cuantos vivos, se habla de más de 100 empresas que no cumplen, que se quedan con los dólares, no liquidan y especulan. Y ese monto es un monto enorme, se calcula arriba de 4.000 millones de dólares, que le están haciendo falta ahora el Banco Central en sus reservas.
Sí.
Eso es muy importante porque se puso un plazo de un mes y me imagino que los directivos y las empresas no querrán que les suspendan el quit y sobre todo perder el acceso al mercado de divisas. Eso está bien y me parece que el gobierno por fin empieza a tomar nota del conjunto enorme de irregularidades que hay y que se vienen tolerando con mano muy liviana. Te cuento una que apareció en un diario económico de hoy, que cuenta que en lo que va del año los importadores le pidieron al gobierno 50% más de divisas que el año pasado. Y todos sabemos que la situación económica de este año es muy, muy modesta en materia de crecimiento. Sí. Ojalá haya algo de crecimiento. La estimación del gobierno es que va a haber un 2%, pero con la sequía y el derrumbe de una serie de producciones, es probable que tengamos hasta un resultado finalmente negativo. Y sin embargo, los importadores piden 50% más de divisas que el año pasado.
¿Eso vos lo entendés como especulación, acaparamiento?
Absolutamente, no tiene otro nombre. Es un escándalo y una vergüenza. La inflación internacional es del 7%. El resto es intentar sacarle divisas al Banco Central. Y acá hay algo muy preocupante, que es, piden esto porque entienden que el Banco Central es idiota y les va a dar, o qué piensan que está pasando en el Banco Central. Porque, digamos, junto con el tema de conseguir más divisas, el otro tema es no perderlas, y no perderlas en forma completamente irrazonable, vendiéndola a gente que ya el año pasado le contó un cuento al Banco Central. Recuerdo que el viceministro de Economía dijo que había importadores que habían sobreestoqueado por el equivalente a 8 o 9 años de importación.
Sí.
Es un verdadero desquicio que uno se pregunta, pero el Banco Central, ¿a qué país pertenece? ¿A qué se dedica el Banco Central de la Argentina si no es a cuidar las reservas de los argentinos? Parece que no lo hace. Entonces hay un montón de cosas que hay que ajustar muy fuertemente. Por suerte hubo un funcionario correcto y decente que hizo este informe que permitió determinar que venían grandes empresas exportadoras venían no liquidando sus divisas como corresponde. Bueno, empecemos a ponernos un poquito los pantalones largos en el propio Estado Nacional y que no sea un colador de divisas.
Claro,
porque no van a alcanzar nunca.
Claro, no solamente no van a alcanzar nunca, sino, digo, vos lo señalabas, en materia de producción, en materia de necesidades, sí, de importación de cosas necesarias para una economía que viene muy trabada y con muchísimas dificultades, más allá de que se recuperó después de la pandemia, digamos, a niveles importantes. Pero está claro que hay una desaceleración, que hay una inflación, y algunos están hablando de esta inflación.
Sí, sí, estamos en un cuadro complicado. Por ahora no podemos decir que haya una recesión, pero el crecimiento se está desacelerando. Las presiones del Fondo Monetario Internacional sobre el gobierno argentino, vos fijate, hay una recesión, hay una situación de sequía tremenda, caída de las exportaciones, por lo tanto, caída de la recaudación fiscal.
Sí.
Es evidente. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? Y dice, recorten por el lado del gasto social.
Bueno, en un país con un 39% de pobreza, no podés recortar gasto social.
Bueno, el tema es que todo esto debe ser explicado a la población, debe ser puesto sobre la mesa, debe ser dicho.
Sí.
Y a partir de eso, conjuntamente con este tipo de medidas, sobre todo el tema del aliento a las economías regionales está muy bien, y también la protección de los pequeños productores agropecuarios que han sido tan golpeados por el tema de la sequía, indudablemente eso está bien, pero hay que tomar otro tipo de medidas de resguardo alimentario. Esto tiene que ver con proteger la canasta básica de consumo de la población. Nada se está haciendo en ese sentido, y me parece que en la medida que el gobierno le transmita a la población que hay una situación de emergencia, que no es por un problema de falta de gestión, sino que es un problema realmente objetivo, nos pasó algo que no le pasó a Brasil, que no le pasó a Estados Unidos, y que da pie al que el Estado tome medidas. Ahora, hay que tener la decisión política, hay que tener la audacia, hay que tener la inteligencia de poder tomar medidas que no solamente contemplen algunos sectores productivos, sino también a sectores sociales que la están ligando por todos lados, y estas medidas no contribuyen a que se alivien las cosas, porque tienden a hacer aumentar los precios de la de los bienes de la canasta de consumo básica de la población.
Claro, y pensaba, ¿no?, en una situación así de precariedad, que está claro que existe, no vamos a negarlo, uno piensa en los... te aprietan de todas partes, al Estado argentino lo aprietan de todas partes. Veía estas hace 48 horas este fallo de la jueza de Nueva York, que por suerte es apelable, hay instancias para apelar a favor de YPF y en contra de la Argentina por la expropiación en el 2012. Ahora hay otro fallo de fondos buitres en Londres. En fin, digo, todo el tiempo Argentina está como parando penales, ¿no?
Sí, bueno, yo te diría ahí que sería obligatorio una gran discusión pública sobre los legados que nos dejan los gobiernos neoliberales, porque todos estos endeudamientos y todos estos juicios y esto que te vienen, los buitres y los tribunales de Nueva York y los tribunales de Londres, todo viene de una misma cuestión, que es el endeudamiento externo que promueven sistemáticamente los gobiernos de derecha en la Argentina. Martínez de Hoz, Cavallo, Roque Fernández y después el gobierno macrista, todos promovieron el endeudamiento externo. Y el resultado es que terminás con este tipo de juicios internacionales, esta persecución. Por supuesto que te hacen juicio en tribunales donde son locales. Por lo cual surgen fallos aberrantes, como el que fue en su momento el del juez Griesa, pero también este nuevo fallo de la jueza Presca es otro fallo aberrante, porque no tiene nada que ver. Ahí hay que aclarar varias cosas. Este juicio nos lleva, o nos debería llevar también, a pensar qué tipo de empresarios elegimos para promover en la Argentina, porque este juicio es un juicio que le empezó el grupo Petersen a la nación argentina y después se lo vendió a los buitres. Así como se venden otras cosas, se venden también los juicios, y los buitres se sienten especialmente cómodos para litigar contra la Argentina en Estados Unidos, donde los jueces no son imparciales, tienen prejuicios. Y aparte, siempre sacamos de lado un tema que no deberíamos sacar de lado, que es: estos juicios son multimillonarios, se ganan cifras pasmosas. ¿Cuánto se le puede pagar a un juez para que tenga un determinado fallo? Bueno, muchísimo, muchísimo. Entonces, todas estas cosas, Argentina debería empezar a aprender de lo que no hay que hacer, de lo que no debemos reiterar. En el caso de firmas que le hacen juicio a la Argentina, tiene que ver con las malditas privatizaciones de los 90, todas mal hechas. Hay que preguntarle a la gente qué opina de lo de Edesur, por ejemplo, y que encima de todo nos traen litigios internacionales que después tenemos que pagar a precio de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso debería ser discutido públicamente y debería ser una lección que aprendamos los argentinos sobre qué cosas no tenemos que hacer para que después no seamos, digamos, presa muy fácil de un entramado internacional muy complicado, donde están los países centrales, donde están sus bancos, donde están sus multinacionales, y donde encima tienen socios locales en Argentina que les facilitan todas estas cuestiones.
Está clarísimo. Bueno, por lo pronto, estas medidas anunciadas hoy por el ministro Massa, hay que mirarlas con optimismo y ojalá den los resultados esperados. Y por lo demás, también ojalá haya una mejor política comunicacional por parte del gobierno. Ricardo, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Luisa.
Abrazo enorme. Ricardo Aronskin.